Gracias. Hola. Hola. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Es que salgo riéndome porque estamos teniendo una discusión aquí atrás de lo más absurdo. Perdonad. Bueno, feliz que estéis aquí, que hayáis venido para este Requiem en castellano, Requiem en latín, de Mozart. Kegel 626. Todo el mundo sabe lo que es el, lo que significan esas siglas que pone debajo del Requiem, ¿verdad? Ok, como hay muchos que hacen, no. Todas las obras de Mozart tienen un número de catálogo que se pone de ese modo, KV, que significa Kegel, que es el apellido del musicólogo que catalogó todas las obras de Mozart, y V en alemán de Verzeichnis, que significa catálogo. O sea, es catálogo Kegel, Kegel Verzeichnis número 626. Es decir, es la última obra que escribió Mozart en su vida. Escribió 626 obras catalogadas por Kegel. Bien, después han pasado muchos años y se han descubierto otras muchas obras, etcétera, 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 pero siempre el número máximo de su catálogo es el 626. ¿Okay? Para las obras que se encontraron después, bueno, es que me estoy enrollando en cosas que no quería ni hablar. Ya me estoy enrollando en esto. Bueno, es igual. No, pero bueno, claro, si después encontraron más obras, es cómo se hace, ¿no? Porque si ya está desnumerado desde el 1 hasta el 626, si resulta que en el siglo XIX se encuentra una obra de Mozart, ¿qué se hace? Pues si resulta que están, dijéramos, ordenadas cronológicamente, o están intentadas, más o menos, ordenadas cronológicamente, pues se calcula y se pone, en lugar de entre la 36 y la 37, pues se le pone 36B. ¿Ok? 36C, 36D, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me he explicado? Ok. No quería explicar esto, pero mira. Requiem. Vamos a tratar algunos temas. El primero, el descanso. Requiem significa en latín descanso. Bien. Y viene, sabéis, como el nombre de las arias, ¿no? O sea, ¿qué aria es esta? Pues, ¿o qué coro es este? El va pensiero. ¿Por qué se llama va pensiero? Porque la primera frase es va pensiero, ¿no? O la donna in mobile. Pues, ¿por qué se llama la donna in mobile? Porque la primera frase es donna in mobile. Pues, cuando tú vas a un requiem, se llama requiem, porque el requiem empieza así. Es decir, el texto litúrgico empieza así. Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua. Es decir, concédeles descanso, requiem, descanso eterno, Señor, y que brille sobre ellos, et lux perpetua, lucet eis, y que brille sobre ellos la luz perpetua. Así que el primer tema es el tema del descanso, requiem. Existen, yo he contado 47 misas de requiem, seguramente hay más, muchas más, pero las que yo he alcanzado a contar son estas 47. Siempre de acuerdo a este texto litúrgico. Bien. La primera y más antigua misa de difuntos polifónica, es decir, con voces que cantan distintas melodías y no que cantan todas una única melodía, como sería el caso del canto gregoriano, que he encontrado es esta de 1461. Johannes Ockeghem es de los primeros compositores que experimenta con la polifonía vocal, con voces que hacen distintas melodías, ¿bien? De modo polifónico. Polis, muchos, fonos, sonido. ¿Okay? La primera y la última que he encontrado es la de Krzysztof Penderecki, que es compositor fundamental del siglo XX, polaco. En realidad he puesto ahí Requiem, pero es Requiem polaco. Y es un Requiem que encargó los más viejos del lugar recordaréis que en Polonia, durante la revolución contra el Partido Comunista, existía un sindicato que se llamaba Solidarność, ¿sí? Y que tenía un líder que se llamaba Lech Walesa, que después fue presidente de Polonia. Hubo unas revueltas y el gobierno comunista mandó ahí el ejército y mataron un montón de gente en los astilleros de Gdansk. Bien, pues este requiem es el resultado de todo eso. Es un encargo del sindicato Solidarność para Penderecki. Penderecki escribió un Lacrimosa y a partir de ahí surgió todo el requiem, que suena así de bien. La música, desde 1461 hasta esta versión revisada de 1993. Bueno, aquí en medio, todos los compositores que os podáis imaginar. He apuntado algunos: Orlando Di Lasso, Palestrina, Lucchesio, Haydn, Michael, Cherubini, Berlioz, Bruckner, Schumann, von Suppé, Franz Liszt, Brahms, Verdi, Fauré, Gounod, Dvorak, Delius, Pizzetti, Britten, Stravinsky, Ligeti, todos los que habéis visto 2001, Odisea en el espacio, pues mucha de la música que suena es del Requiem de Ligeti o el famoso también Requiem de Andrew Lloyd Webber, que como sabéis es el tipo de Cats y el fantasma de la ópera y todo esto, que es un requiem también muy bonito. Y para los que no lo hayáis escuchado nunca, pues después cuando llegáis a casa ponéis el YouTube y ponéis Requiem Lloyd Webber Pie Jesu. Y os encantará. Ok, el requiem es un poco esto. Es lo inevitable, es el triunfo de la muerte. Este es el famosísimo cuadro que está en el Museo del Prado, de Bruegel el Viejo, en el que, ya veis, la muerte puede con todo y con todos. No hay nadie que escape de la muerte. Incluso el rey que está aquí abajo en la izquierda, con todo su oro y con toda su plata, ha sido liquidado por la muerte. Este cuadro, sobre el que podíamos estar hablando toda la tarde, pero que no vamos a hacer, sí me gustaría por lo menos señalar que abajo, en la derecha, hay dos personas con una guitarra que cantan. Son las dos únicas personas que no sucumben, por lo menos, al poder de la muerte. ¿Por qué? Porque hacen música. Y como hacen música, la muerte no puede con ellos. Puede con todo lo demás, arrasa con todo, menos con los dos que están abajo, con la partitura, que también me encantaría explicaros qué partitura es y qué están cantando, pero otro día. ¿Bien? Están ahí abajo, a la derecha, y son los dos únicos que pasan por encima de la muerte. Ok, la segunda cosa de la que vamos a hablar hoy es el re menor, que ya sabéis que los que me seguís más a menudo soy muy pesado con esto, el re menor y la muerte. Ok, vamos a ver. Para que yo sea capaz de explicarme antes, que nadie se asuste con toda esa lista. Desde siempre, las tonalidades en la música es algo que ha obsesionado a los musicólogos y a algunos compositores, sobre cuál es el significado de cada una de las tonalidades. Desde siempre se ha empezado a teorizar sobre eso. ¿Bien? Estos son algunos de los libros, de los tratados, de los ensayos sobre cuál es el significado de la tonalidad. Es decir, el re menor, ¿qué significa? El re bemol mayor, ¿qué significa? El do sostenido, ¿qué significa? El do menor, ¿qué significa? El no sé qué. ¿Para qué son adecuadas cada una de las tonalidades? Bien, estos son algunos de los tratados que se han hecho sobre este tema o intentando resolver este tema. Bien, el más antiguo que os he puesto, de 1612, en Leipzig, os he puesto en color azul los tratados alemanes, en color amarillo los tratados franceses, para que sepáis cuáles son las personas que piensan más sobre la música. ¿Bien? Si seguimos adelante con la lista, veis que los alemanes son gente que piensa mucho. ¿Bien? También los franceses. El tratado, dijéramos, más actual nuestro, que sería el de Arnold Schönberg o el de Héctor Berlioz, ¿bien? Pero arriba, en la tercera línea, 1784, Viena, está Christian Schubert, que no Schubert, Schubert, que es un poco como es como la proa. Es como el libro un poquitín casi de referencia en cuanto a cuál es o cuál debe ser la interpretación que nosotros debemos hacer de cada una de las tonalidades. ¿Okay? En cuanto a Mozart, él nunca dejó escrito nada acerca de cuál era el uso que él hacía de las tonalidades o por qué. A pesar de eso, hay un montón de libros que intentan explicar por qué Mozart usaba una tonalidad o usaba otra tonalidad. El primer libro que sale y que aparece es este de Werner Luthi, que era un profesor de la Universidad de Basilea, ¿vale? Que arriba dice Tonartencharakteristik, es decir, características de las tonalidades en Mozart. ¿Bien? Mozart y las características de las tonalidades. El único... Mozart escribía muchísimas cartas, muchas, constantemente, a mucha gente. Y en una carta que le escribe en 1781, es decir, justo cuando él llega a Viena, sabéis que la vida de Mozart se divide en dos partes. La primera parte, que es Salzburgo, desde su nacimiento, 1756 hasta 1781. En 1781 es cuando le dan una patada en el culo en Salzburgo, lo sacan de allá, él también quería irse, ¿ok? Y llega a Viena, 1781 hasta 1791. Entonces, él, cuando llega a Viena, la primera ópera que le encargan, bien, ópera, singspiel, opereta o lo que sea, como queramos llamarlo, ahora no sería el caso discutir eso, que es El rapto del serrallo, él se encuentra en la tercera aria. El rapto del serrallo es una aria de ambiente turco, estaba muy de moda, ¿bien? En la Viena imperial, todas las cosas que tuvieran que ver con lo turco. Ya sabéis que los turcos o el Imperio Otomano, los persas, pues siempre quisieron invadir Europa, ¿bien? Desde los tiempos de Alejandro, desde antes de Alejandro, desde Xerxes, que por cierto también existe una ópera sobre Xerxes, ¿bien? Pues siempre querían invadir Europa e ir hacia el oeste, ¿bien? Pues en tiempos de Mozart exactamente igual. Es decir, el Imperio Austrohúngaro siempre luchaba en sus fronteras para contener a los turcos. Por tanto, lo turco era algo que estaba muy de moda y hacer una ópera sobre algo turco era de lo más in. De tal modo que esta ópera sucede en un harén. Y uno de los personajes es el guardián del harén, que se llama Osmin. Y es un tipo que odia a los cristianos. Y hay un momento en que en el aria 3, es la primera aria del bajo, del personaje de Osmin, que él se cabrea mucho con la persona que está hablando, que es un cristiano. Se llama Pedrillo. ¿Bien? Y entonces dice... Escribe él en la carta, dice, pero las pasiones de Osmin, que así se llama el personaje, recordad, violentas o no, nunca deben expresarse de un modo desagradable. Y la música, incluso en la situación más extrema, no solo no debe ofender al oído, sino que tiene que ser divertida. ¿Ven? Esto ya es una declaración de intenciones, es decir, por muy enfadado que esté el tío, la música siempre debe ser bonita y siempre debe ser agradable al oído. Dice, así que no elegí una tonalidad muy extraña al fa mayor, que es el tono con el que empieza el aria, sino que elegí una tonalidad amiga de fa mayor. Pero no el amigo más próximo, que nadie se asuste con todo esto que estoy leyendo, ¿eh? Después lo explico. Pero no el amigo más próximo, que sería el re menor, que es la tonalidad relativa del anterior, sino un amigo más lejano, que es el la menor. Bien, da igual si lo entendéis o no lo entendéis, si sabéis música o no sabéis música. Los que sabéis música lo habéis entendido, los que no, no. Pero da igual, es el único texto en el que Mozart explica por qué usa una tonalidad y no usa otra. ¿Bien? Por lo tanto, sí podemos de algún modo dilucidar que a partir de este trabajo de Werner Luthi y de todos los otros que se han hecho, todos van coincidiendo en que Mozart usa unas u otras tonalidades de acuerdo a un sentido y que lo hace con una intención y que no es casual. Porque en la música nunca nada es casual. Y con Mozart todavía menos. ¿Ok? Entonces, esto del re menor es una cosa que empieza en Mozart. La muerte y el re menor es una cosa que empieza con Don Giovanni. Entonces, vamos a escuchar un momentito el aria por excelencia en re menor, la escena, perdón, por excelencia en re menor, que es el momento en que la muerte, es decir, la estatua del comendador, viene a buscar a Don Juan. Es una grabación muy antigua, creo que es 1990, creo, algo así. Pero los intérpretes son tan bestiales que he decidido poner esta grabación. ¿Okay? Es re menor puro, la muerte viene a buscarte, en este caso a Don Juan, y suena así. Uy, sí, 1990, acertado. Kurt Moll, el comendador, es la muerte. Vamos a dejarlo aquí porque esta es la escena por antonomasia de la ópera. Es algo tan increíblemente maravilloso que casi no tendríamos que pasar una semana solo comentando esta escena y todo lo que pasa en ella. Pero el re menor, cuando aparece la muerte, la muerte empieza a cantar exactamente en re menor. Don Giovanni, a cenarte mi invitasti e son venuto. Perfectamente en re menor, ¿no? Cuando Leporello le dice a su padrón, 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 no vayáis, ¿no? No vayáis, no vayáis, dice, aquí.
A padrón siam tutti morti.
A padrón siam tutti morti. Y exactamente sobre la palabra morti, siam tutti, un acorde perfecto de re menor, ¿no? Y así se va repitiendo a lo largo de toda esta escena de muchas maneras distintas y con muchas modulaciones, pero siempre sobre esta base del re menor, ¿ok? Mozart no solo escribió este re menor antes de su Requiem relacionado con la muerte, sino que escribió también este Kyrie, que tiene número de Kegel 341, a pesar de que se escribió en 1791, es decir, el último año de vida de Mozart. Se escribió justo antes del Requiem definitivo, pero en cambio tiene un número de Kegel mucho más bajo. Recordar que el Kegel del Requiem es 626 y esto tiene 300. ¿Por qué? Porque Kegel, en este caso, se equivocó en la datación de la fecha y la dató muchísimo antes. Este es un Requiem y un Kyrie que es puro re menor. Ahora explico cómo, por qué, pero todas... Mira, bueno, vamos a escucharlo. Re. ¿A dónde va? Re. Siempre re menor, siempre re menor, ¿ok? Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie eleison, para los que estén menos puestos en latín, Señor, ten piedad, ¿eh? Kyrie eleison, Christi eleison. Esta obra es muy importante en la vida de Mozart porque él hace esta obra por primera vez con la esperanza de tener un empleo remunerado con una nómina. Mozart, cuando se va de Salzburgo, es porque está harto de trabajar para otra persona y quiere trabajar para él mismo. Mozart es el primer tío que intenta ser un autónomo en el mundo de la música. ¿Sí? Él pasa del régimen general al régimen de autónomos. Lo que pasa es que, bueno, ganó mucha pasta, pero claro, también tenía la mano rota y se le iba todo. Dijéramos que no le acabó de ir bien como autónomo. Al final de su vida, en 1791, en el último año, él intenta conseguir un empleo estable, otra vez. ¿Ves? En la catedral de San Esteban en Viena, el Stephansdom, el Kapellmeister, el maestro de capilla, cobraba 2.000 florines anuales, que era un muy buen sueldo. Y hay un momento en que en el Kapellmeister, el maestro de capilla, se pone enfermo, parece mortalmente enfermo, y entonces Mozart solicita el puesto de adjunto de maestro de capilla, que es un puesto sin remuneración ninguna, porque Mozart piensa, bueno, solicito este puesto adjunto, el otro está a punto de palmar, cuando el otro palme me pondrán a mí y voy a tener 2.000 florines. Bien, entonces él envía su currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ayuntamiento, porque esta era una cosa que no dependía de la corte, que este era el gran problema de Mozart, su relación con la corte, sino que este puesto en la catedral de San Esteban dependía directamente del ayuntamiento. El ayuntamiento le designa adjunto de maestro de capilla. Y Mozart escribe este Kyrie maravilloso, en re menor. El único problema de Mozart es que todo le salió al revés. En lugar de morirse el maestro de capilla y él pasar a cobrar los 2.000 florines, el maestro de capilla, no se sabe cómo, inexplicablemente estaba mortalmente enfermo, se recuperó y el que palmó fue él. Si no hubiera sido así, imaginaos cómo hubiera cambiado la historia de la música religiosa. Porque Mozart hubiese sido Kapellmeister de la catedral de San Esteban, del Stephansdom, y la música religiosa hubiera sido otra cosa. La historia de la música religiosa hubiera cambiado totalmente. ¿Bien? Así que Don Giovanni, Mozart, Kyrie, Mozart, el Requiem, que suena también en re menor, no hace falta que toque, ¿no? Ya lo toqué el otro día, el día de la presentación, no hace falta que lo toque. O sí, un poco. Es que es primera nota. Re. Segunda nota. Acorde de re. Primera nota en la mano derecha, ¿eh?
Re.
Exactamente en re. Bien, que no lo voy a tocar. Después de esto, esto es como prueba-error, ¿sabes? Es como la jurisprudencia. Se va creando como una jurisprudencia. Todos los que vienen después de Mozart y tienen que lidiar con algo tan fuerte como la muerte, pues ¿qué hacen? Recurren a la jurisprudencia creada por Mozart, de tal modo que cuando Beethoven escribe su novena sinfonía, pues re menor. Etcétera, etcétera. Y hay un momento, después de toda esta introducción que hace Beethoven en su novena sinfonía, en que llega este acorde. Todos conocéis esta música, ¿no? Y este acorde de aquí, con el que empieza la sinfonía, es re menor. Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven en re menor. ¿Por qué? Porque él está sordo, está muerto, se quiere morir, ¿no? No tiene conciencia de lo que oye o de lo que deja de oír, perdón. De tal modo que la orquesta hace todo esto como si estuviera afinando aquí. En toda esta cosa que es un galimatías, un no sé qué, de repente aparece el re, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam. ¿Ven? Y aparece el re, y a partir de ahí empieza. Más jurisprudencia sobre el re. La chica y la muerte y la chica, perdón. Der Tod und das Mädchen de Schubert. Schubert escribió dos temas. Dos músicas distintas sobre esto. Un cuarteto para cuerda, que está naturalmente en re menor. Y un Lied, que es uno de los Lieds más famosos de Schubert, que está naturalmente en re menor. Cuando la muerte viene a buscar a la chica, está en re menor. Suena así. La que canta es la muerte y dice, la muerte dice, le dice a la chica, Gib deine Hand, dame tu mano. Du schön und zart gewillt, tu hermosa chica, bin Freund, un come nicht zu strafe. Soy tu amigo y no vengo para castigarte. Sei gutes Mutz. No estés de mal humor o no te preocupes. Ich bin nicht wild. No soy mala. Soll sanft in meinen Armen schlafen. Y vengo para que descanses en mis brazos. Y la muerte canta todo eso naturalmente en re menor. Gib deine Hand. Du schön und zart gebührt, bin Freund und komme nicht zu strafen. Le pide a ella, no tengas miedo, pero la muerte siempre acabo llegando. Y no soy mala persona, le dice. Así que te vengo para que vengas a mis brazos. Y lo hace en re menor. El holandés errante es un muerto viviente que tiene un leitmotiv que suena así. ¿Perdón? Es un muerto que canta, y un muerto que canta solo puede cantar en re menor. No puede cantar de ninguna otra manera. Así que la tonalidad fundamental de este holandés errante que intenta volver a la vida gracias al amor, pero que está muerto, solo puede ser en re. Aquí se queda atrapado el holandés, ¿eh? Va repitiendo aquí, porque está muerto. Él quisiera salir de aquí, pero no puede. Hasta que no encuentre el amor, no podrá salir de aquí. Y está atrapado ahí, en su re menor. Más cositas. Primera sinfonía de Mahler. ¿Todos conocéis esto? ¿Sí? Dorme le matin. Bien. Mahler, en su primera sinfonía, quiere escribir una marcha fúnebre. Y lo que hace para escribir una marcha fúnebre, de acuerdo a toda esta jurisprudencia existente, es coger esto. Que está en re mayor, y lo convierte en esto. Lo convierte en re menor, porque es fúnebre. ¿Se entiende? Del mismo modo que Don Juan, que ahora se me acaba de ocurrir ahora mismo, del mismo modo que Don Juan, cuando la muerte viene a buscarle, le viene a buscar en re menor, pero cuando él está en plan fucker, cuando él está debajo de la ventana de la cameriera de Donna Elvira, que le dice a su criado, vedesti tú la cameriera de Donna Elvira, y el criado dice, yo no. Y Don Juan le dice, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello. ¿Qué es? Bah. O sea, la tía está como un tren. Entonces, él, ¿cómo canta cuando va a cantar cuando está lleno de vida? ¿Vale? En re mayor. Canta en re mayor. Porque él está, ¿sabes? Está lleno de vida. Pero cuando no estás lleno de vida y llega la muerte, pues la muerte no viene en... ¿Cómo es? ¿Vale? En re mayor. Ok. Penúltima jurisprudencia, Bruckner, novena sinfonía, que explica lo mismo y que además Bruckner era un friki de Beethoven y claro, cuando él escribió su novena sinfonía que dijo, pues la voy a hacer en la misma tonalidad que Beethoven, ¿no? Y la novena de Bruckner empieza re. 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 Siempre re. Bien, todos estos compositores hacían esto conscientemente. Sabían exactamente cómo y por qué. Y de acuerdo a todo esto, escribían sus muertes en re menor. Bien. Ahora, si uno hurga y va más hacia el presente, se encuentra que a veces hay canciones que hablan sobre alguien que está muerto, o que se está muriendo, o que está traspasando, que está yendo al otro lado, y resulta que es en re menor. Re menor.
Come on, hold my hand.
como la muerte.
I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either.
Lo de tampoco me muero por vivir es fantástico. Bueno, pero re menor es... Re menor. Igual que Bruckner. Podríamos hacerlo aquí, igual que Bruckner, que él hace así. Podemos hacerlo aquí abajo. Igual que Beethoven. Igual que Mozart. Pero, tercer tema. ¿Quién dijo muerte? ¿Quién dijo muerte? Ya sabéis que en el mundo de la música, en el siglo XXI, existe esta nueva tendencia de intentar encontrar la dramaturgia a músicas que no tienen dramaturgia. Intentar encontrar un sentido teatral a algo que no está pensado para que sea una pieza de teatro. Bien, este es el caso de nuestro Requiem. Y por eso estamos haciendo el Requiem aquí, como si fuera dentro de todas las óperas que vamos a hacer la temporada, como haremos Butterfly, o haremos Cuentos de Hoffmann, o haremos todo lo que vaya viniendo. ¿Por qué? Porque este Requiem se trata como una obra de teatro, casi como una ópera. Este Requiem estaba previsto para la temporada pasada, que era la temporada post-COVID, que no se pudo hacer. Recordad que la temporada post-COVID era la temporada de... la resurrección no se pudo. Bien, toda esta cosa de la puesta en escena se le ha encargado a un director teatral italiano que se llama Romeo Castellucci, que es un poco el personaje más de moda actualmente dentro del mundo de la ópera, y es una persona que hace cosas que, bueno, ahora veremos si son muy interesantes, súper interesantes, mega interesantes o poco interesantes. Intentaremos averiguar el porqué. Que no conseguiremos hacerlo, pero lo intentaremos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que intenta Romeo Castellucci con la puesta en escena que vamos a ver? Lo que él intenta hacer es esto. ¡Qué fuerte! ¿Ya sabéis lo que es? La dejamos, ¿no? Porque es guay. Su animalico y sus cosas. From the day we arrived on the planet and blinking step into the sun. Lo que dice la letra es exactamente lo que dice Castellucci, ¿eh? There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done.
is far too much to take in here. What to find than can ever be found. But the sun rolling high, and the sapphire sky, each great and small, on the endless round. It's the circle of life.
¿Has entendido? The Circle of Life. Lo paramos antes de que vengan los de Disney y nos lleven esposados. Bueno. ¿Qué dices? ¿El mono se abraza con el león? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, es igual. Es una peli de Disney. Y los... En fin. Nueva producción del Palau de la Reina Sofía, coproducción amb el Festival d'Aix-en-Provence, etcétera, 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 dirigida por el nuevo director, flamante director nuevo de la casa, Romeo Castellucci, dirección de escena. Y entonces me he apuntado esto aquí que lo voy a leer. ¿Qué dices? El punto de vista de Romeo Castellucci o su concepto original no es contemplar el Requiem como un lamento por la muerte, sino como una celebración de la vida. Y en eso basa toda la puesta en escena, que viene a ser una especie de rito colectivo de iniciación, de retorno, de volver a empezar, ¿no? Una muerte que da paso a la vida en diferentes etapas, y etapas que terminan cerrando The Circle of Life, ¿sí? Todo esto, ¿no? Bueno, sobre el problema de este tipo de producciones y de puestas en escena, me he apuntado aquí que tú puedes tener dos actitudes sobre lo que vais a ver. Si estás a favor de lo que vais a ver, entonces eres un moderno. Eres moderno, eres amante de las artes, molas mucho, eres guay, eres abierto, eres progresista, estás abierto a las nuevas tendencias. Y todo lo que veas en la producción te parecerá genial. Si por el contrario no es el caso y estás en contra, entonces eres un antiguo, eres un rancio. Tenía más adjetivos, pero creo que paso. Y ya se entiende, ¿no? Y todo lo que veas te parecerá una chorrada inmensa y carísima. Lo peor es que te parecerá carísimo. Y dirás, what the fuck, pero ¿por qué se han gastado tanta pasta en esto? Bueno, la cuestión, una previa, antes de ir al tema. La cuestión es que esto es el concepto de Castellucci. La muerte que da paso a la vida. Y que no sé si nos debería parecer bien o mal. ¿Bien? O sea, le han encargado a él que ponga en escena el Requiem. Y él ha creado una dramaturgia. Es su dramaturgia. Es su decisión, es su concepción de la obra. Que te puede gustar más o menos, pero es la que él ve porque se lo encargan a él, ¿no? Y a partir de ahí cada uno tiene que ver si la propuesta pues le cuadra o no le cuadra. En cualquier caso, la propuesta tiene un poder visual incuestionable. Y es una experiencia teatral de primer nivel. ¿Bien? Esto vaya por delante. Entonces, vamos a ver un fragmento de esta puesta en escena. En el que hay una niña. La niña que sale es el símbolo de la primera edad. ¿Bien? Todo esto va de las tres edades de la vida, que después veremos, es algo muy trillado en el mundo del arte. ¿Bien? Y esta niña es el centro de una danza. Y esta niña le van a pasar toda una serie de cosas, la van a pintar, la van a embadurnar, le van a pasar muchas cosas. Y todo lo que le pasa a la niña son las experiencias que nosotros vamos adquiriendo en la vida. ¿Bien? Representada a través de los distintos colores con que la niña le pintan, con las distintas sustancias que le ponen encima a la niña, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que, bueno, vamos a verlo y lo voy explicando mientras sucede. Es el tuba mirum que canta el bajo. Bien. Recordad, ¿eh? Hay que sacar eso de, ¿sabes? Lo de, cuando he dicho antes, para los antiguos o para los que están en contra. Para los antiguos que están en contra les parecerá todo como, ¿qué están haciendo esta gente? ¿Bien? O sea que es como, open your mind y cuando creas que hay unos, bueno, es igual, lo vemos. En el fondo, lo que va apareciendo es lo que Castellucci llama el diccionario de las extinciones. Y durante toda la función se van proyectando cosas que se han extinguido. En este caso, plantas. Pero aparecen plantas, aparecen lagos, aparecen todo tipo de cosas que existían y ya no existen. Es un rito, ¿eh? La pintura representa las experiencias que la niña va acumulando. Que es súper exigente para los cantantes que están acostumbrados a cantar esto en plan oratorio, que de golpe tienen que incorporar toda la escena, que se la pasan bailando y el coro se pasa toda la función bailando. O sea, que se han tenido que aprender toda la coreografía. Ahora van a colgar a la niña. La niña se queda colgada en la pared. Ahora empiezan, por ejemplo, los lagos que desaparecen, empiezan a aparecer en el fondo todos esos lagos que no existen. Esas son todas las experiencias que la niña no ha aprovechado porque están en el suelo. ¿Bien? Y las que ella lleva en su piel son todas las que ella ha aprendido. sea, que el hecho de poner en el fondo todas las cosas que han desaparecido es para recordarnos a todos que todo lo que existe es finito. Y que todo... Uy, perdón. Y que todo morirá, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo el rito que hay delante, que es un rito de vida, es para intentar explicar que a pesar de que todo es finito, todo puede volver a empezar. Que nadie se preocupe. La niña tiene como una cosita en el pie para no cansarse tanto, ¿eh? Sí, no la van a dejar ahí colgada 4 minutos. Ahora le dan la palma con toda la simbología que esto tiene. Sálvame fons pietatis. Aquí he hecho un corte. Aquí hay estas mujeres que después explicaremos lo que son. Aquí he hecho un pequeño corte. Por detrás sigue esa lista de extinciones. Después hay una simbología entre el blanco y el negro que también intentaré explicar si soy capaz. Bueno, a ver. No os reáis, pero si no yo me animo, ¿eh? A ver. Esta es la niña de Aix-en-Provence, cuando se hizo la función en Aix-en-Provence. Se ve que todavía está en la ducha. Están tratando de quitarle la miel del pelo, que nadie se sabe cómo se quita, pero bueno. No, pero... Hay una cosa que sí que os quiero decir. O sea, hay, existe la tentación, o sea, visualmente es tan atrayente, bien sea porque te gusta o porque no te gusta, pero visualmente es tan potente que existe la tentación de que dejes la música de lado. ¿Vale? Y de que ya no escuches la música, que solamente estás viendo y piensas, ¡ala, ahora a la niña le van a tirar caramelo del flandul! Y ahora la van a colgar en la pared y no sé qué. Y tú sales y dices, voy a poner una denuncia. ¿Vale? Bueno, bromas aparte. O sea, lo que no puede pasar es que lo potente de lo visual os aleje de la música. O sea, todo tiene sentido y cobra sentido si sois capaces de verlo juntos. Y sois capaces de... O sea, lo que no os puede pasar es que acabéis oyendo. Tenéis que permanecer siempre escuchando. Y lo que no os puede pasar es que veáis, sino que tenéis que permanecer siempre mirando. O sea, hay que mirar siempre y escuchar siempre. Si en algún momento estás viendo y oyendo, te tiene que sonar una luz de alarma roja aquí. ¿Vale? Pa, 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 pa. ¿Vale? Para que todo tenga sentido, ¿eh? Seguimos viendo un ratito de esto. Oh. y esto es porque están bailando en una sardana. Más cositas. La niña recibe un triángulo invertido, que es símbolo de feminidad, de lo femenino. Al mismo tiempo le ponen un vestido que lleva toda una capucha con un triángulo hacia arriba, que es símbolo de lo masculino. Le ponen la piel encima, que no sé qué es, pero algo es. No, pero yo no llego a todo. Acepto sugerencias sobre los cuernos. Naturalmente, Castellucci no te está explicando todo de los cuernos, es esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero bueno, si uno tiene más o menos un background, pues va intentando, va, como dicen los ingleses, filling the gaps. Vas llenando los espacios, ¿no? Y vas encontrando el porqué, ¿no? Pues la niña representa todas esas experiencias, y todas esas experiencias son tanto femeninas como masculinas. Bien. Y después recibe esos cuernos que son, desde mi punto de vista, unos cuernos de carnero, que es como se representaba al dios Amón, ¿no? El dios Amón es el padre de todos los dioses y se representaba con esos cuernos de carnero así retorcidos hacia abajo, ¿no? O sea, la niña es la divinidad. Todo eso que vamos aprendiendo nos vamos convirtiendo de algún modo en inmortales, de tal modo que cuando llegue la muerte no será la muerte, sino que será el siguiente paso, ¿ok? Bien, esta es la idea de Castellucci. Pasan muchas más cosas, naturalmente, pero para que entendáis. Lo que yo no sé es si Castellucci tuvo la idea viendo esta secuencia de La Grande Bellezza. Bajemos la luz, please. Para los que no habéis visto la película, imprescindible, que es la misma niña con el mismo vestido y el mismo pelo. O sea que no sé, yo cuando vi esto se me ocurrió este tema y pensé que tenía mucho que ver y que a lo mejor la idea le había venido de aquí. Lo digo porque a mí la idea me vino de aquí. ¿Vale? Cuando hicimos esto, que era el cartel promocional del This Is Art, a mí la idea me vino de esta película. Y cuando vi este fragmento de la puesta en escena de Castellucci, dije, ¡tate! Bueno, es más bien, la puesta en escena de Castellucci no es el triunfo de la muerte que hemos visto antes. ¿Bien? Eso sería la concepción tradicional del Requiem. La concepción de Castellucci es este cuadro de Klimt, que se llama Muerte y Vida. Klimt tardó, no sé, ahora voy a hablar de memoria y me voy a equivocar, pero 7-8 años para pintar este cuadro. 7-8 años, ¿eh? En 7-8 años Mozart haría 200 obras. Klimt tardó todo este tiempo, ¿no? Y a la izquierda vemos la muerte envuelta en ese manto típico de Klimt, tiene un cetro en la mano, es un poco yo soy la que mando, hay un espacio en medio vacío y al otro lado está la vida. Pero la muerte les está sonriendo, les recibe con una sonrisa, ¿bien? Y ahí están todas las edades de la vida. Hay un niño pequeño, hay una anciana, ¿bien? Es este cuadro también, de Hans Baldung, que está en el Prado. Es las tres edades de la muerte. La puesta en escena es un poquitín esto, ¿no? Toda la puesta en escena empieza con una anciana, una mujer mayor, que se acuesta en todo un entorno de color negro, ¿no? Sola, fuma ante el televisor, se acuesta en la cama. Y después todo se cubre de negro y todo va desapareciendo. El negro de las paredes, y ella va como engulléndose en la tierra, ¿no? Y el negro de las paredes se arranca y se convierte todo de blanco. Y después todo ese blanco se pintará de todos estos colores que hemos ido viendo, todos esos colores primarios, y pasarán toda una serie de cosas en escena, que son todas esas cosas que van pasando en la vida, ¿no? Y el suelo va a quedar todo manchado, las paredes, todo. Al final de la función el suelo se levanta así y queda frente a vosotros. Con todas las manchas, con todo lo que ha pasado, son todas las experiencias de la vida. Y a lo largo de la puesta en escena hay esas tres edades que están aquí. Hay esa mujer anciana con la que empieza el espectáculo. Hay una señora. Gracias. Es que me iba a salir una cosa fatal. Y hay la niña que hemos visto. Y después hay un bebé chiquitín, igual que aquí. Bien, ahora no voy a explicar este cuadro. Este cuadro tiene una simbología distinta, pero lo he puesto para que veáis esas edades. Aquí son las tres edades de la muerte. En el caso de Castellucci son las tres edades de la vida, de lo eterno, de lo que siempre se regenera, del círculo de la vida, ¿eh? Del elefante abrazando al león, Musafa. ¿Eh? Al final llegamos y salen todas esas mujeres y vienen con el niño cuando nosotros vemos todas esas heridas, experiencias que tiene el suelo del escenario que está frente a nosotros. Termina la puesta en escena con un niño que sale, y es ese niño pequeño, es un bebé chiquitín, que esperemos que no llore, y se le deja con un pequeño juguete, mientras pasa otra cosa musical que ahora explicaremos, ¿bien? Y es como ese niño simboliza es esa idea filosófica tan del tiempo de Klimt, de Gustav Klimt, cuando pintó ese cuadro, es esa idea filosófica de que la muerte no es algo que viene a buscarte. ¿No? No es algo como Mozart, no es algo esa cosa de Don Giovanni, me has invitado a cenar y aquí vengo y ahora te vengo a buscar y te doy la mano y si me das la mano pasará esto, pasará. No, la idea filosófica que se esconde detrás del cuadro de Klimt es la muerte llega en el momento que naces. ¿Sí? No es algo que tú vas viviendo y en un momento determinado, ¡pam!, llega la muerte. No, desde el momento en que naces ya te estás muriendo. Y desde el momento que te mueres, y eso es lo que intenta explicar Castellucci, ya estás naciendo. ¿Ok? Mitos y leyendas, tema 4. Hay que decir que a Castellucci, todo lo que vamos a explicar ahora de mitos y leyendas, a él, a mí plin. ¿Vale? A mí plin. Pero yo creo que es una cosa que tenemos que explicar. Porque sobre esto, bueno, se ha escrito tanto. Bueno, primero decir que las películas son solo películas. Os lo dice uno que trabaja en el mundo audiovisual. Todo es mentira. O sea, no vale, es que yo sé mucho de Mozart porque vi Amadeus. No vale. ¿Vale? Yo sé mucho de Beethoven porque un día vi La amada inmortal con Gary Oldman. No vale. Las pelis son solo pelis. Existen muchísimas películas sobre compositores. Yo os voy a poner un par de ejemplos. Uno de los cineastas más transgresores que hizo muchas películas sobre compositores era Ken Russell, el director de cine inglés. Y hizo un tipo de películas sobre compositores que ya se ve que tú después no puedes decir, no, es que yo sé mucho sobre Mahler porque vi la peli de Ken Russell. ¿Vale? Entonces, voy a poner un fragmento de una película que se llama Listomanía, que es una película biográfica, entre comillas, sobre Franz Liszt, cuyo protagonista es Roger Daltrey, que para los que no lo sepan, era el cantante del grupo The Who. Y es así. Viaja en una nave especial que son los tubos de un órgano. Ya sabéis que Franz Liszt estaba en la lista de los grandes, más grandes, junto con... Dijéramos que... Lo de listomanía es porque todas las mujeres le perseguían, ¿eh? O sea, esto le debió pasar varias veces a Franz Liszt. Bueno, según las crónicas, lo de Franz Liszt era así. Él salía y la gente, dijéramos más bien del sexo opuesto, se volvía loca. Y le tiraban todo tipo de cosas, exteriores e interiores. Entonces, Ken Russell hizo muchas pelis sobre compositores. Esta sobre Franz Liszt, he apuntado aquí sobre Mahler, sobre Tchaikovsky, sobre Debussy, sobre Elgar. Pero cuando uno ve esta peli, está claro que uno cuando sale no puede decir, no puede chulearse de que... Me lo sé todo sobre Franz Liszt, porque claro, ya ves que es una locura todo. Y no puedes decir, no, Franz Liszt un día estaba dentro de un piano, en una vía de un tren, y pasó un tren y lo llevó por encima. Ya ves que no puedes decir eso, ¿verdad? Porque es una locura. Porque Ken Russell es un cineasta donde todo es simbólico. En esta peli, que os la recomiendo, es una peli del año 1975, los efectos especiales son patéticos, pero da igual, era antes de la Guerra de las Galaxias, imagínate. Es muy guay porque pasan muchas cosas y uno puede aprender mucho de toda la simbología. Y sale Wagner es como una especie de Übermensch, como de Nietzsche gigante, que va como vestido de Frankenstein andando así y va robando la música de la gente. Bueno, el problema es que tú un día ves a Amadeus, ¿sí? Que en realidad es una obra de teatro. Este es el típico, no sé si habéis estado en Broadway o en el que estén, te dan este tipo de programa en mano. Esto que llaman ellos el Playbill, ¿vale? Que esto, lo de Amadeus empezó como una obra de teatro basada en una ópera, porque en la vida todo es ópera. No hay nada que no sea una ópera. Entonces esto de Amadeus sale de una ópera de Rimsky-Korsakov que se llama Mozart y Salieri. Y sobre esta ópera, que sale al suelo de un texto de Pushkin, este señor, que es Peter Schaeffer, escribe esta obra de teatro, ¿vale?, que se estrenó en 1979 en Londres y en 1980 en Nueva York, que es Amadeus. Y la obra tuvo tantísimo, tantísimo éxito que después hicieron una peli. ¿Y qué pasa? Que el día que hicieron la peli, pues lo que sucede en la obra de teatro y en la peli es que hay esta secuencia de el señor Mozart en la cama agonizando con Salieri a sus pies.
Where did I stop?
Haciendo, componiendo el Requiem. Y una vez más, lo que sucede en esta secuencia es tan potente que pasa por delante de la verdad.
How would you translate that?
Consigned to flames of war.
Do you believe in it?
What?
Fire which never dies, burning you forever.
Oh yes.
Possible.
Come, let's begin.
We ended in F major.
Yes.
So now, A minor.
Por lo menos el tema de las tonalidades lo hicieron bien.
A minor.
Yes.
A minor.
Confutatis. A minor.
Start with the voices. Basses first.
Bueno, vemos la secuencia, no hace falta, ¿no?
Time, time.
Common time. Second beat of the first measure.
Que levante la mano los que irán ver la secuencia hasta el final.
Second measure, second beat.
Sois tres. Sois tres. Lo siento.
Yes, yes, G sharp.
Of course. Yes. Second beat of the third measure.
Bueno, va un poquito más.
You have me?
I think so.
Show me.
Esto sí que le pasaba a Mozart. Escuchar perfectamente la música en su cabeza.
Good. Good. Now the tenors. Fourth beat of the first measure on C.
Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Bueno, entonces de esto, nada. De nada. Vamos a intentar explicarlo un poco. No mucho, pero por lo menos un poco. Para que todo el mundo ya deje lo de Amadeus y que entienda que las películas son películas. Y que los guionistas hacen lo que sea porque el guión vaya bien. Y les importa un bledo lo que sea verdad o lo que no lo sea. ¿Ok? No puede ser que la verdad estropee un buen guión. Había un señor que se llamaba el conde Franz von Walseck, que era un masón muy rico, castillo, en el sur de Viena, músico, y tenía una costumbre que era encargar obras a compositores famosos. Les encargaba una obra, les pagaba un dinero, a cambio de que ese compositor no revelara que él había comprado la obra. Entonces lo que hacía el conde era, mandaba un mensajero, el mensajero traía la obra, entonces él cogía el manuscrito y lo copiaba en un papel pautado nuevo. Y lo escribía de su puño y letra en un papel pautado nuevo y al bajo ponía Conde von Walseck. El compositor había cobrado, no decía nada y él ponía su réplica. Y entonces, pues, daba la partitura a su orquesta que él tenía, a los músicos que él llamaba, para interpretar esas músicas que supuestamente había compuesto él. Muchos de los músicos que acudían a estas citas y que tocaban en su castillo, muchos de los músicos que estaban también a su servicio, más allá de sus amigos que él también invitaba, ya sospechaban que el conde tan bueno no era, ¿verdad? Pero bueno, era un juego al que todo el mundo jugaba. Bien, llega un momento en que la mujer del conde, que se llama Ana, muere con 20 años, cuando el conde tiene solo 28 años. Y entonces el conde tiene la gran idea, la genial idea de voy a escribir un requiem para mi mujer. Entonces, ahí está la mujer que muere, ¿verdad? Coge a su mensajero y le dice, vete a ver a este chatín y le dices que me escriba un requiem. Y Mozart, que como siempre está a dos velas, porque ya hemos dicho que lo de trabajar en el régimen de autónomos no le fue bien, pues le dice, ¿sabes qué, mensajero? Que te vas al conde y le dices que ok. Y se pone a escribir. ¿Pero qué pasa? El mensajero le dice, aquí tienes esta cantidad y cuando termines tendrás otra cantidad. ¿Ok? Y Mozart se pone a escribir. ¿Pero qué pasa? Que Mozart muere a mitad del requiem. Y entonces su mujer, que está al loro de toda la movida, dice, esto no se puede quedar inacabado. Porque si lo dejamos inacabado, no solo no nos van a pagar la segunda parte, sino que voy a tener que devolver la primera que ya no tengo. Porque ya me la he gastado. Entonces la mujer encarga a Joseph Eibler, que es uno de los discípulos de Mozart, que complete el requiem. Y Aibla empieza a escribir para completar las partes que Mozart ha dejado inacabadas, pero a mitad, no se sabe muy bien por qué, deja el trabajo y le devuelve la partitura, y no sigue. Aibla escribía sobre la misma partitura que había escrito Mozart. Entonces, en vista de que le devuelven el trabajo y Constanze necesita el dinero, se lo da a Francis Mayer, que es otro alumno de Mozart. Y le dice, a ver si me acabas esto, que nos hace mucha falta. Y Francis Mayer coge la partitura, copia toda la partitura manuscrita de Mozart y Aibla, coge papel pautado nuevo y lo pone todo en un papel pautado nuevo y vuelve a escribir todo lo que habían escrito los otros y completa todo el Requiem. Y cuando lo contempla, abajo él, Süssmayer, pone Wolfgang Amadeus Mozart. Y firma como Wolfgang Amadeus Mozart, Süssmayer. Entonces, Constanze le dice al mensajero, mira, que ya lo tengo. Y el mensajero se va al conde y dice, ya tenemos Requiem. Y Mozart cobre la segunda parte. Pero como iba tan corta de dinero, y eso no lo voy a explicar, por eso solo hay una flecha, al mismo tiempo que Constanze entregó el Requiem terminado por Süssmayer, firmado por Mozart al mensajero del conde, porque claro, el encargo era, me lo das a mí y aquí nadie se entera de nada, ¿eh? ¿Llaman a alguien? Al mismo tiempo, ella cogió en esa flecha de arriba que ya no he puesto y se fue a vender la partitura a otras personas y a otras editoriales, a la Breitkopf, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así es como fueron las cosas. Este es el castillo que podéis visitar. Está en el sur de Viena, en esta localidad que se llama Stupach. Y es el castillo donde el conde von Walsegg tocaba todas esas obras que supuestamente había escrito él. Debe ser urgente. Pasa nada. No se preocupe. Bien. Aquí está este cuadro que he intentado hacer del modo más claro posible de lo que escribió Mozart y de lo que no escribió Mozart. Primero, todas las partes de la obra, las tonalidades de la obra, quién compuso cada parte y quién orquestó cada parte. Una cosa es componer y otra cosa es orquestar. Bien, así que lo único que Mozart compuso y orquestó fue el introitus. Lo único. Mozart escribió hasta la final, más o menos la mitad del Hostias. Yo creo que lo mejor es apagarlo. No sabemos. Pasa nada. Igual es Mozart. Igual es el conde. Conde von Walsegg llamando para denunciarme. Que es lo que hizo, ¿eh? Cuando se enteró que su partitura corría por todos lados. Pero aquí lo veis, ¿no? Y veis las partes que Aibla siguió, pero que no dejó terminadas, las partes que completó en la orquestación Süssmayer y después todo lo demás, y cómo llega al final, ¿no? Y aquí os he puesto el re menor como referencia de esta cosa que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y que es una obra que Mozart empieza muy conscientemente en re menor, insistentemente en re menor, que después, naturalmente, él no se puede quedar siempre en el re menor y empieza a ir por otros derroteros, pero que el re menor siempre está ahí. Y, naturalmente, Süssmayer, cuando llega al final, pues llega a donde llegó de donde su maestro salió, como no puede ser de otra manera. Y llega al mismo re menor que su maestro, en el que su maestro le mostró el camino con el Agnus Dei y la comunión. ¿Bien? Ahí está todo explicado, y lo que es de uno y lo que es de otro. Bien, como la obra es, dijéramos, de algún modo incompleta, la obra no es, dijéramos, cerrada totalmente por Mozart. Pues entonces Castellucci lo que hace es rellenar, para que su dramaturgia tenga el sentido que él quiere, es rellenar el Requiem con otras músicas antes, durante y después. Así que antes se canta este gradual, que no es de Mozart. En medio se cantan estas pequeñas piezas musicales que sí son de Mozart y que no pertenecen al Requiem, pero que ayudan al desarrollo de la dramaturgia del espectáculo. Y finalmente está esta antifonía, que ahora no voy a explicar lo que es una antifonía, pero que tenían muchas, muchas misas, que es, al final, dijéramos, el llegar al cielo, llegar al paraíso, que no era típico de las misas de difuntos, pero que algunas misas tienen. Es decir, este llegar al cielo, coro de ángeles que te recibirá, etcétera, etcétera, ¿no? Y que te estarán esperando en el cielo para tu descanso eterno. Esta antifonía es con lo que termina el espectáculo, que canta un niño pequeño, que en este caso canta un niño pequeño de aquí, de la escolania dels desamparats, em sembla que es diu, sí, de la catedral. Bien. Y suena así. Y mientras él canta, chorus angelorum, etcétera, 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 a capella totalmente, o sea que el niño, muy difícil, detrás salen estas tres mujeres que representan estas tres edades del mundo llevando este bebé pequeño que queda en escena con su juguete y termina el espectáculo. Bajamos la luz, please. Bajamos un poquitín más, a ver si vemos bien a estas mujeres. ¿Podemos? Ahí. Gracias. A todo eso, el suelo ya se ha levantado y lo tenemos aquí con todas sus cicatrices vitales, ¿eh? En el paraíso. Eso puede pasar. Y el niño que canta y el bebé pues simbolizan eso, ¿no? Simbolizan el no terminar, el seguir, el no es el final, todo sigue, el círculo de la vida, ¿verdad? Como digo, sí que hay otras músicas, otras misas que incluyen esta antifonía del paraíso, como puede ser el Requiem de Fauré, que canta esta antifonía dentro del propio Requiem. Bajemos la luz, please. La luz. Gracias. Esta también es una música obligatoria, ¿eh? Un paradisum del final del Requiem de Fauré. Es esta idea del Requiem como un no final, ¿no? O sea, tú llegas a un otro lugar donde representa que todo vuelve a empezar, ¿no? Es lo mismo, lo voy a dejar aquí, porque si no se nos hace muy tarde, es lo mismo que esto. Este también es Dios, ¿eh? Es uno de mis dioses, por lo menos. Y para los que no sea el dios, es el jefe.
We are all traveling in the footsteps of those that come before, and we'll all be reunited on that new and sunlit shore. Oh, and the saints go marching in.
Esto es Imparadisum. Es la misma antifonía, solo que está hecha al otro lado y por unos esclavos. Este es un concierto extraordinario que se hizo en New Orleans por el tema del Katrina.
When the sun refuses to shine, Lord, how I want to be in that number. Oh, when the saints go marching.
Vaya melodía, ¿no? Es como hipnótica. Pues es el Imparadisum y es lo mismo que va a cantar el niño. ¿Vale? Y es ese mismo niño pequeño, es esto. ¿Vale? Es este final de... Pues es igual, pues otro día explicaremos lo que es una antifonía. Vale. Y muy rápido ya para terminar. ¿Cuándo se estrenó esto? ¿No? Existen tres estrenos. El primero del que hay constancia es el 10 de diciembre de 1791. Recordemos que Mozart murió el 5 de diciembre. Y parece ser que Schikaneder, empresario, primer papageno, etcétera, etcétera, amigo de Mozart, celebró aquí en la Michaelkirche de Viena una primera ejecución del Requiem, ¿no? O sea que esa cosa de Mozart, que muchas veces de creo que estoy escribiendo el Requiem para mí mismo, pues de algún modo sucedió, ¿no? Puesto que aquí no se tocó todo el Requiem, se tocaron, parece ser que un par de partes, tampoco se sabe exactamente qué partes se tocaron, pero en esta iglesia, por la idea de Schikaneder, se escuchó por primera vez, por lo menos, un par de partes del Requiem para el propio Mozart, porque fue 5 días después de la muerte de Mozart. Después hay un segundo estreno en 1793, en este lugar. El Frauenhuber, este es el café en activo más antiguo de Viena. O sea, si vais a Viena, pues es un lugar muy turístico al que hay que ir. Y el 2 de enero de 1793, que entonces se llamaba Jan, se llamaba este lugar, que es el lugar donde además Mozart tocó el piano por última vez en su vida, pues hubo un concierto organizado por parte de una serie de aristócratas que ahora no vienen al caso para ayudar económicamente a Constanze, a la mujer de Mozart. Y aquí, pues parece ser que también se tocó el esto, ¿no? Todos estos estrenos, tanto el de antes como este, sucedieron sin el conocimiento del señor von Balzac. Así que el estreno oficial de la obra fue aquí, en 1793, bien, en la colegiata del monasterio Cirtescense, aquí en Viena, en el Neustadt, y se hizo la primera representación cuando se cumplían, que cumplía los términos del contrato, ¿eh?, entre el conde y la familia Mozart, ¿no? Así que el propio cliente, es decir, el propio conde von Balzac, pues hizo lo que hacía siempre. Cogió la partitura, la volvió a escribir él, le puso su firma, de acuerdo a su procedimiento habitual, y ahí fue donde se interpretó por primera vez. Para el tema de los mitos, y para, no sé, para mostrar nuestra simpatía con Antonio Salieri, que era un extraordinario compositor y uno de los compositores más famosos de Europa en su época. Seguro que está en YouTube, lo podéis escuchar. Él escribió su propio Requiem. Escribió su Requiem para él y dijo: Piccolo Requiem in Do minore, composto da me e per me, Antonio Salieri, piccolissima creatura. Él con toda humildad, piccolissima creatura, escribe en Do menor, que después tendría otra significación muy importante con Beethoven, esta tonalidad. Bien, escribe su propio Requiem para él mismo. Los que lo queráis escuchar, es un Requiem delicioso. Y para terminar, me gustaría que escucháramos el último re menor que escribió Mozart. Ya sabéis que Mozart llegó hasta el hostias, o hasta la mitad del hostias, más o menos. ¿Sí? Pero el último re menor que él escribió es el Lacrimosa, que es una música... Bueno, es esta música que suena así. Perdón. Perdón. Más allá de los... Ramón. Más allá de este bajo de re, los violines van llorando, ¿eh? Van haciendo las lágrimas del coro, ¿eh? Y van explicando cómo es este Lacrimosa, ¿eh? Y es este llanto en los violines, ¿eh? Todo, ¿eh? En esta modulación música, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Bueno, para terminar, solo un pensamiento. Dice, oh día lleno de lágrimas en el que el hombre resurgirá de sus cenizas para ser juzgado por ti. Perdónales, Dios mío. Piedoso Señor Jesús, dales descanso eterno. Amén. Y es muy curioso. Yo no sé si esto tiene algo que ver o no con lo que hace Castellucci, pero todo este re menor constante en el que Mozart encuentra esta relación con la muerte, ¿no? Pero es curioso que justo al final, cuando todo el coro canta amén, que así sea, amén, que así sea, todo este re menor se convierte en re mayor. Así que pasa de todo este discurso que él ha tenido desde el principio, cuando el coro dice amén, Señor, concédeles descanso eterno, pasa de esto, de esta muerte que le ha estado acompañando desde el principio, pasa aquí. Pasa al re mayor. Recordad, ¿eh? ¿Sí? Es como, no sé si Castellucci lo sabía o no, pero cuando uno escucha la música de Mozart de verdad, hasta el final, intenta encontrar todas las cosas, de golpe se encuentra con la sorpresa de que este lacrimosa, tan re menor, tan profundo, tan la muerte, tan esta cosa que hemos explicado desde el principio, a lo mejor sí que tiene que ver con esta cosa que intenta Castellucci del Rey León, de ese niño pequeño que se queda solo, de la antifonía, in paradisum, y de que el final es un volver a empezar, y de que no hay nada que termine, y de que a pesar de que todo es finito, todo es al mismo tiempo infinito, ¿no? Y a lo mejor el propio Mozart lo sabía. Seguramente lo sabía, porque él sabía todo mucho mejor que nosotros. Y seguramente por eso, en este lacrimosa tan increíble, de alguna manera nos lleva de ese re menor que significa la muerte hasta ese amén final que canta el coro y que se convierte en re mayor, que es la vida, recordad a Don Giovanni, que es la vida. Así que, con este pequeñito mensaje de que nada, que el triunfo de la muerte esperemos que no sea tal, espero que disfrutéis de esta puesta en escena, de este requiem maravilloso, de lo bien que canta el coro, de todo lo que hace el coro, que es un trabajón increíble, del trabajo también de los solistas y todas las cosas que tienen que hacer, del nuevo director y de la orquesta. Yo he estado antes en el ensayo a la italiana, sonaba todo magnífico, y recordad que la puesta en escena no, ¿sabes? Que no os aparte de la música, porque si lo escucháis todo juntos, seguro que os encanta. Así que, esperando que os guste mucho, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.